Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 15 de febrero, Día Mundial del Hipopótamo.
No le gusta la carne, su dieta es vegetal. Tres toneladas puede pesar, es lento al andar.
El hipopótamo es un animal mamífero que pesa entre 2.600 y 3.500 kilos. Mide alrededor de 5 metros de largo y metro y medio de alto. Vive cerca del agua, en ríos, lagos y zonas húmedas. Y a pesar de su apariencia bonachona, es muy agresivo. De hecho, es el animal que más muertes causa en África cada año. En estado salvaje puede vivir fácilmente 50 años. No sudan agua como nosotros, sino que exudan un aceite de color rojo que les protege la piel, que por lo visto la tienen muy sensible. No son anfibios, pero pueden permanecer hasta 7 minutos bajo el agua sin ahogarse. Sus orejas y sus fosas nasales se cierran automáticamente cuando se sumerge. Sus colmillos crecen durante toda su vida y tiene solo una cría por parto, cuya gestación dura 250 días. Y mucho cuidado, porque cuando bostezan no lo hacen por sueño, sino como gesto de amenaza. Bueno, si todo sale según lo previsto, este es el sonido con el que se van a tener que ir familiarizando los vecinos de Morata de Tajuña. Y es que el ayuntamiento de esta localidad llevará al pleno de esta semana el proyecto de un grupo de empresarios para construir un circuito por el que pasen, es un decirlo de pasear, los Fórmula 1 y las motos GP. Este circuito será el primero que se construya en nuestra comunidad desde que se inauguró el Jarama en la década de los 60. Y es un proyecto con el que nos imaginamos que va a estar muy ilusionado el alcalde de Morata, con el que vamos a hablar en unos minutos. Y a lo largo de la mañana tendremos la oportunidad de conocer al ganador de la última edición de un concurso de cartas de amor que se organiza en Valdemoro y que se celebra con un título muy bonito: Los mayores también amamos. Sabremos más de la Plaza Mayor de Madrid, que esta semana celebra aniversario de su declaración como monumento histórico-artístico. Raúl Martínez, nuestro biólogo, abrirá su cuaderno de campo por el capítulo del pez sierra, que por lo visto está en serio peligro de extinción. Y en sus lunes solidarios, Clara Esteban nos va a presentar a la responsable de desarrollo de personas de Cáritas Madrid. Y como cada mañana, vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride de este 15 de febrero. La más destacada nos la cuenta Nieves Ortiz.
Pues el protagonista de la efeméride de hoy es Galileo Galilei. Nació en Pisa, Toscana, un 15 de febrero de 1564. Astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico, fue un hombre del Renacimiento considerado como el padre de la ciencia moderna. Fue acusado de herejía y condenado por la Inquisición por afirmar aquello de que la Tierra gira alrededor del Sol, enfrentándose a la teoría de Aristóteles. Evitó la hoguera arrepintiéndose y abjurando ante los tribunales eclesiásticos, aunque después musitara de pie aquella frase de «y sin embargo se mueve», ratificando su acertada teoría heliocéntrica. Galilei fue condenado a arresto domiciliario de por vida hasta el día de su muerte, un 8 de enero de 1642. Tuvieron que pasar más de 350 años tras su fallecimiento para que en el año 92 el Papa Juan Pablo II rehabilitase a Galileo y pidiera perdón por su condena.
Vamos a felicitar, Belén Amonaciz.
Claro que sí, hoy vamos a felicitar a un hombre que nació el 15 de febrero de 1954, está cumpliendo 67 años y sobre todo le conocemos por esto. Por haber creado, claro que sí, esa serie de televisión, Los Simpson. Estamos hablando de Matt Groening, que la verdad es que dice que llegó a la familia Simpson de una manera muy casual. No estaba por la labor en ese instante, pero de repente fue surgiendo. De hecho, todos los nombres son aquellos de los que forman parte de su familia, su madre, su padre, sus hermanas. E incluso llegó a sopesar lo de llamar a Bart Matt, pero ya le pareció un poco redundante, así que se fue a lo de Bart Simpson, haciendo ahí un jueguito de palabras con Brad, que es, un chaval maleducado, podríamos decir. Y eso fue precisamente lo que consiguió con esta serie, que ya sabéis que va, de alguna manera, diciendo grandes verdades antes de que sucedan. Por ejemplo, la última de las verdades que ha contado antes de tiempo, o aquello que ha sido capaz de adivinar, es cómo iba a vestir Kamala Harris en el momento en el que estaba siendo la investidura de Joe Biden. Exactamente igual que Lisa Simpson cuando en la serie se convierte en presidenta de los Estados Unidos, con ese jersecito gris, con la chaqueta morada y con un collar de perlas. Ahí es nada. Felicitamos a Matt Groening, 67 años. Felicitamos también a la mitad del dúo dinámico. En concreto, a Manuel de la Calva, a Manolo, que cumple 84 años, nacía un 15 de febrero del año 1937. Diríamos que han obtenido su segunda juventud con ese himno que ellos mismos interpretaron durante esta pandemia y durante este confinamiento, pero cierto es que tienen otras muchas canciones. En los años 60 llegaron a vender más discos que tocadiscos había en todo el país. No sé dónde los iban poniendo si no tenían el lugar en el que pudieran sonar. Siempre han sido muy trabajadores, lo han dejado claro, no son estrellas, no son artistas estelares, sino trabajadores. Ellos cantan, ellos crean, ellos componen, pero son de pico y pala, no en vano. Salieron de una empresa de motores de aviación. Felicitamos a Manolo de la Calva, 84 años.
Y por si alguien no lo sabe, esto lo han contado ellos mismos, ¿eh? Ganaron más dinero vendiendo las postales en las que aparecían con sus jerseys rojos que vendiendo discos.
Es cierto, y además ellos lo dicen, que fueron los creadores del merchandising, sí, sí, y de las fotografías de calidad para los artistas.
Ahí está, el dúo dinámico. Y dinámico también es el Santoral, porque cada día tiene sus protagonistas. Nos lo cuenta, como siempre, Clara Esteban.
Y también con mucho merchandising. Estampitas, por ejemplo, de San Claudio, la Colombier, santo francés del siglo XVII, jesuita, obsesionado con la perfección, famoso por ello. Observaba al milímetro la regla de su orden. Era sacerdote de la duquesa de York y esto le libró de la pena de muerte cuando fue denunciado como conspirador. El nombre de Claudio viene del latín y significa que camina con dificultad, que es cojo. Uh-huh. Viene de un apodo y de ahí, el significado. Hay en España 9.053 personas que llevan este nombre. Y también felicitamos a los Faustinos. Es San Faustino, hermano de San Jovita, de Brescia, Italia. El obispo de la localidad se había escondido por miedo a la persecución y fueron los hermanos quienes se dedicaron a predicar y por ello, los apresaron y los torturaron. Aún así pudieron seguir después predicando y bautizando hasta que el emperador Adriano, que estaba casualmente por allí, por Brescia, ordenó que los decapitaran. Si ayer se celebraba San Valentín, patrón de los enamorados, San Faustino es el de las personas solteras. El nombre de Faustino procede del latín y significa al que favorece la suerte. Hay también en España 9.612 faustinos y les felicitamos.
Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta hoy el refranero Carmen Martín Tejeda.
Febrero a estas alturas no solo nos trae mucho amor, que ayer celebramos San Valentín, aunque de una manera un tanto especial. Febrero también nos trae otra cosa que nos gusta mucho menos, el viento. Y ya hemos comprobado que en febrero el viento cuando sopla es que sopla, pero de verdad. Y como además le dé por soplar a estas alturas de mes, es muy posible que se quede con nosotros mucho tiempo. Por eso el refranero nos advierte que si vendea por San Valentín en 40 días no tiene fin. Avisados estáis.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a hablar con el comisario de la Policía Municipal, con José Luis Morcillo, quien nos confirma que la policía ha tenido que irrumpir en 250 fiestas ilegales durante el fin de semana. Han arrestado a 8 personas y han impuesto casi 1 millar de sanciones por incumplir las restricciones del toque de queda y las reuniones sociales. Fiestas que se han celebrado en muchas ocasiones en locales, pero también en domicilios particulares. El perfil de los asistentes a estos lugares son jóvenes de 20 y 30 años que cada vez conocen mejor las tácticas policiales y por eso nos cuenta no abren la puerta a los agentes.
Y tenemos a los oyentes, como siempre, muy interesados en saber qué ha preparado hoy Sergio Martín Romo para ellos. Sergio.
Pues hoy, Eli, queremos que nos cuenten, los oyentes, esas cosas inútiles que sabes hacer o tienes en la cabeza. Esas cosas que se empeñaron en que aprendieses y no te han servido absolutamente para nada. ¿Te apuntaron tus padres a alguna extraescolar que no ha aportado nada a tu vida? ¿Tienes una habilidad que, hombre, para el circo está genial, pero no te saca de un apuro en tu día a día? Nos lo cuentas. Mensajes de voz, mensajes escritos en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y como cada mañana en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, hay colgado un reto. El culpable es Carlos Honorato.
Soy inocente, señoría, soy inocente. @buenosdiasom en nuestro Twitter. Hoy es una prueba de agudeza visual y como habrás podido comprobar, porque yo sé que, sí, que lo has visto ya,
es una señora.
Son unos ojos femeninos, una mirada de una señora, sus cejas, su pelito. Y la pregunta es muy fácil. Esto es un retrato que podemos contemplar en el Museo del Prado. Estos ojos, este cabello, esta nariz femenina. Y nosotros preguntamos, ¿quién pintó el cuadro? ¿Quién fue el autor? ¿Fue Tiziano? ¿Fue Federico de Madrazo? ¿O fue Francisco de Goya? Esas tres posibilidades. Uno de los tres pintó el cuadro en el que sale esta mirada femenina, estos ojos que hemos puesto en nuestra prueba de agudeza visual en @buenosdiasom.
Yo ya me he lanzado, así, ¿sí? Sin más, claro, sin hacer trampas, sin mirar antes, nada de los, ninguno de los tres pintores. Hombre, no está complicado, no sé.
No, yo creo que no, pero bueno, oye, hay que empezar bien el lunes con ánimo, ¿no?
Claro que sí. La cuestión es jugar. Si queréis hacerlo con nosotros, ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, veis esa fotografía, esa mirada femenina, como dice Carlos, que forma parte de un cuadro que puede ser de tres pintores diferentes.
Sí.
Votáis por el que creéis que es el acertado. Y luego a 1:50 damos el resultado final. Hasta entonces se puede votar, ¿eh?
Eso, eso. Y mientras tanto lo vamos contando aquí en Buenos Días OM.
Vamos viendo cómo van los porcentajes. Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego. Chao.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Impossible for me. And if they said I'd find you beyond the rainbow's end, I would have said impossible, impossible, my friend, to dream about what might have been is strange enough for me. But now it seems I'm living in a dream too beautiful to be.
Hace unos cuantos años ya que nos dejó Nat King Cole, lo hacía, moría, un 15 de febrero de 1965, con tan solo 45 años de edad. Fue uno de los grandes crooners de la historia de la música. Y durante 13 años consecutivos, los últimos 13 años de vida, sacó un disco al año sin faltar ni uno solo.
that nothing is impossible if you are here with me. I would have said impossible, but now at last I see.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Por qué es importante comer productos de temporada?
Porque los alimentos se cogen en su momento óptimo de maduración.
Mi cámara y yo.
Mira.
De temporada.
500 en kilo tienen más vitamina C que una naranja. Hay mucha gente que no lo sabe.
El lunes por la noche, aquí, en Telemadrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, la noticia nos sorprendía a todos esta mañana cuando la leíamos en el diario ABC, porque se ha llevado en absoluto secreto. Morata de Tajuña tendrá un circuito de carreras de Fórmula 1 y motor GP. Se trata de un ambicioso proyecto de un grupo de inversores españoles que busca no solo albergar competiciones nacionales e internacionales de automovilismo y motociclismo con la presencia de grandes figuras, pues como puede ser Fernando Alonso, o Hamilton, o Marc Márquez, o Rossi, sino que pretende ser un referente para los amantes de la velocidad con una amplia oferta lúdica relacionada con el mundo del motor. Bueno, tras 5 años de intenso trabajo, el Ayuntamiento de Morata, está, que todos sabemos, en el sureste de la región, bendice esta construcción que llega 54 años después de la inauguración del circuito del Jarama. El objetivo es que sea un atractivo turístico y también un revulsivo económico. Ángel Sánchez es el alcalde de Morata de Tajuña y vamos a ser aquí los del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, los primeros en charlar con él para que nos cuente los detalles de esta iniciativa tan importante para su pueblo y también para la comunidad entera. Alcalde, muy buenos días. Ahora creo que le escuchamos. Buenos días, alcalde.
Buenos días, encantado de saludarte de nuevo. Y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, lo primero que quiero hacer, alcalde, es darle las gracias por atendernos, porque suponemos que a estas horas estará usted muy solicitado por esta noticia que nos sorprendía esta mañana cuando abríamos el diario ABC y que han llevado ustedes muy en secreto, ¿eh?
Bueno, estas cosas deben de hacerse, yo creo, así para evitar especulaciones que luego no llevan a ningún lado. Es mejor tener las cosas bien y llevarlas bien que tirar fuego de artificio que luego no sirven para nada.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea de llevar un circuito, un gran circuito, tanto de automovilismo como de motociclismo, a Morata de Tajuña? ¿Cuál fue el germen de esta idea?
Pues la verdad es que es 100% de privado, ¿no? O sea, es una empresa que estaba interesada en buscar un circuito para Madrid y encontró unos terrenos en Morata de Tajuña que podían ser favorables, y luego la disposición creo que de la corporación era ya la anterior, y esta corporación en evidentemente facilitar, ¿no?, que una inversión de este calibre pueda llegar al sureste de la Comunidad de Madrid, tan necesitada precisamente de inversiones que puedan remover y mejorar el futuro de todos nuestros vecinos, ¿no? No solo de Morata, te digo, sino de toda esta zona que, como sabes, es una de las más deprimidas de la Comunidad de Madrid.
Y una de las más bonitas, ¿eh? Además, porque tiene unos paisajes preciosos, alcalde. Creo que se va a situar este circuito, si todo va según lo previsto, en unos terrenos de la llamada Calera de Anselmo. Es correcto, ¿verdad?
Efectivamente, es una antigua, como dice el nombre Calera, es una antigua fondo de cantera que ya cerró la explotación y que era, pues, prácticamente ya no tenía ningún tipo de posibilidad, ¿no? Son terrenos ya, como digo, donde se extrajo tierra caliza, es un hoyo ya en sí mismo, que además facilita mucho tanto la construcción de gradas naturales como por ejemplo algo tan importante en este tipo de proyectos como es el ruido, ¿no? Al estar en un hoyo, pues facilita que precisamente el ruido no se traslade y viene como genial, ¿no? Es una especie de gran anfiteatro para colocar este proyecto sin muchos problemas medioambientales.
Bueno, creo que para hacer el diseño de este circuito, que va a ser, en fin, la bomba, alcalde, para que vamos a decir otra cosa, se han analizado los 18 circuitos de España, cogiendo un poquito lo mejor de cada casa, ¿no?
Así es, yo la verdad es que técnicamente no sé mucho, es por lo que me han contado y me cuentan a mí los que lo han llevado a cabo, ¿no?, el proyecto. Efectivamente es un circuito que está llevado y guiado por pilotos, ¿no?, experimentados, y que han ido cogiendo, pues, la curva de este circuito que es así, el Peralte de allí que hace no sé dónde, pero no solo de España, probablemente de España, pero también incluso de algunos circuitos emblemáticos, por lo que me han contado, ¿no? Es decir, han ido cogiendo esta curva de aquí que hace esto, más luego la salida esta, más luego la recta casi, y entonces al final han colocado un circuito como muy innovador, muy de diseño, muy moderno, y la verdad es que, pues, para nosotros es un proyecto, pues eso, ¿no?, nos llena de ilusión, sobre todo por lo que puede significar para el futuro, como te decía, del pueblo y de toda esta región, ¿no? Todo lo que puede atraer, no solamente lo que significa ya el proyecto en sí, sino lo que va y puede atraer en el futuro.
Claro, estamos hablando de que si todo va como tiene que ir, alcalde, por ahí van a pasar por las grandes figuras del automovilismo mundial, de la MotoGP. Es decir, ¿esto qué puede suponer en cuestión de empleo, por ejemplo, para la zona? Muchísimo.
Pues imagínate, efectivamente, fíjate, a lo mejor siempre nos vamos en un circuito para los grandes premios, al Fórmula 1 y tal, pero es que esto va a estar trabajando 280 días al año y cada... se supone que a los días de diario, pues más o menos van a pasar unas 100 personas por ahí, los fines de semana 1.000, fuera de competiciones, e incluso ya cuando llega una competición media de 8.000 a 15.000. y luego ya si llegan las grandes competiciones que estamos hablando de palabras mayores y que necesitarán de su correspondiente sponsor y ya eso ya que en un futuro mediano creo que sí se podrá tener, pues imagínate lo que puede mover un campeonato de mundial de Fórmula 1. Estamos hablando de cientos de miles de personas que van a llenar toda la Comunidad de Madrid, no solamente Morata, ¿no? Morata con un 1% de todo eso, fíjate si nos sobra, ¿no? Morata y lo de alrededor, ¿no? Entonces es evidentemente es de un calibre tremendo. En cuanto a empleo directo, probablemente no sea en el día a día, pues no sea mucha gente, ¿no? No estamos hablando de miles de personas de trabajo, pero sí que en todo esto, alrededor, todas estas sinergias y en estos días concretos sí que se van a potenciar evidentemente los puestos de trabajo de una manera importante, ¿no?
Hombre, van a tener ustedes seguramente que modificar un poco lo que es la fisonomía del pueblo, van a tener que hacer más lugares para alojarse, evidentemente, porque la gente querrá estar muy cerca de este circuito, además, y como nos dice, la idea es que esté funcionando 280 días al año, no solamente en los grandes acontecimientos deportivos, sino que creo que van a tener una escuela de pilotos, un simulador de Fórmula 1 y luego visitas guiadas y no sé si incluso algún museo va a albergar.
Pues esa es la intención, parece sí que efectivamente quieren tener un museo permanente de motociclismo en el propio circuito y como tú has dicho, ¿no? Un circuito es mucho más, yo me he ido enterando también en estos años de lo que es esto, ¿no? Y es mucho más que esas grandes competiciones que vemos por televisión, ¿no? Son pruebas diarias, son eventos de empresas, son posiblemente conciertos, un concierto puede caer perfectamente, un gran evento que se haga en verano para pues también, ¿no? Aparte del mundo del motor, es decir, es un entorno que favorece muchísimos tipos de actividades, ¿no? Incluso carreras ciclistas, o sea, es que te quedas asombrado de lo que puede conllevar, ¿no? El pruebas de neumáticos de las empresas que se dedican a ello, etcétera. O sea, al final es algo muy vivo, es algo que continuamente, además en Madrid esperan, que es lo que estaban buscando, lógicamente, que Madrid, al estar a 25 kilómetros del aeropuerto, a 30 kilómetros de Madrid, y una cosa muy importante que ellos valoran mucho, que está a 6 kilómetros del Hospital del Sureste, es decir, que también esa cercanía a un centro importante médico también es muy, para ellos, relevante, pues le hace muy atractivo.
Bueno, la noticia está ahí. Sabemos que el Pleno del Ayuntamiento va a darle ya, digamos, el pistoletazo de salida esta misma semana. Luego, claro, esto no se hace de un día para otro, alcalde. No sé si hay mucho trámite burocrático todavía que superar, porque ahí me imagino que Medio Ambiente tendrá algo que decir y demás. No sé si esos trámites están hechos ya o hay que superarlos.
Pues mira, ahora mismo nos encontramos, ellos ya han solicitado la licencia de construcción y ahora ya lo que hemos hecho nosotros es el paso que debemos de hacer. Ya hemos enviado la documentación preceptiva a la Dirección General de Urbanismo y ahora estamos en la fase que se llama de calificación urbanística, donde efectivamente todo esto que estás comentando tú, los informes de medio ambiente, vías pecuarias, todo lo que tiene que conlleva una calificación urbanística, pues se esté tramitando en la Comunidad de Madrid. Contamos también ya con cierto interés, o sea, hay un interés también por de la Comunidad de Madrid, estamos trabajando con las consejerías, con diversas consejerías, porque, como te digo, no es solamente un proyecto para un pueblo, no, sino de la comunidad, y se ha hecho muy atractivo también para las autoridades de Madrid, con todas las reservas que estamos esperando de estos informes, pero el proyecto está muy muy cerrado, muy muy bien estructurado, y la verdad es que no creemos que tenga ninguna dificultad, porque, como te digo, se va a situar en un entorno ya muy degradado, es terreno absolutamente improductivo, o sea, es un fondo de cantera que ya no sirve para nada, ¿no? Vamos, sirve para muy poquitas cosas, y esto pues viene incluso una forma de cómo aprovechar algo que en principio está absolutamente perdido, ¿no?
Bueno, pues si no hay ningún obstáculo por medio, ¿cuándo podríamos tener operativo ese circuito? ¿Sabe usted más o menos de qué fecha se barajan?
Pues calcular eso es difícil, ¿no? Pero sí que por la experiencia que nos dice otras calificaciones urbanísticas, pues calculamos que en un año, año y medio estarán todos los informes cerrados. Nosotros procederemos a dar la licencia. De hecho, este jueves nosotros ya lo que vamos a hacer es un pleno extraordinario en el que vamos a a declararlo de utilidad pública y social, que eso es un primer paso muy importante, y a partir de ahí yo calculo que antes del final de esta legislatura podamos ya tener allí actividad y poder disfrutar de esta instalación, no solo los monateños, que al final vamos a ser, sino todos los amantes del motor y la Comunidad de Madrid.
Pues ojalá sea así. Estamos hablando de plazos cortos, alcalde, es decir, en fin, que hay esperanza de ver esto funcionando dentro de muy poquito. Hoy nos despertábamos con esta bomba informativa y muy importante para la Comunidad de Madrid y evidentemente para todo lo que es la comarca del sureste de nuestra región y evidentemente para Morata de Tajuña, ese circuito de motociclismo y de automovilismo importantísimo al nivel de los mejores, por supuesto de España, pero seguramente también de Europa. Así que, pues, perdón, alcalde, muchísima suerte, porque la suerte que tenga ese circuito va a ser la suerte que tengamos también todos los madrileños.
Pues muchísimas gracias a vosotros también y, como te digo, esperanza, no solo esperanza, como decía, sino muchísima ilusión también. Creo que esa es el motor que nos va a mover, ¿no? Esa ilusión por conseguir algo tan, como dices tú, tan bueno para todos. Ojalá y de verdad que esa ilusión no nos va a faltar y el proyecto está hecho, está todo preparado y a funcionar.
Pues a funcionar, Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña, que le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes bajamos el telón de la jornada 25 en Segunda División. Desde las 7, en el 106 de la FM, Castellón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues no hay manera de que aprendamos ni de que hagamos las cosas bien. Un nuevo fin de semana y otra vez fiestas ilegales. No hablamos de una ni dos, ¿eh? La policía municipal ha irrumpido en total en 250 fiestas o reuniones que no están permitidas entre domicilios y locales. Los agentes han redactado 481 propuestas de sanción por no llevar mascarilla y 421 por estar más de 6 personas en un mismo recinto. El perfil medio de los asistentes a estas fiestas son jóvenes de entre 20 y 30 años, que son precisamente la franja que más contagios se está presentando en los últimos tiempos. Bueno, pues nuestra unidad móvil está con el máximo responsable de la Policía Municipal de Madrid para tratar precisamente este problema que se repite semana tras semana. Gloria Talavera.
Sí, Eli, aquí estamos en la Jefatura de Policía Municipal, la sede de Casa de Campo, y con el comisario principal, José Luis Morcillo, que nos abre hoy las puertas de su despacho para conocer cómo han ido las intervenciones de este fin de semana. Buenos días.
Hola, buenos días.
La policía que no para de trabajar más en fin de semana.
Pues efectivamente era algo previsible y este fin de semana, salvo la noche del viernes al sábado, que fue muy tranquila, inusualmente tranquila, pues el sábado nos hemos encontrado con que ha sido seguramente la noche más movida de todo el mes.
250 intervenciones, si no me equivoco.
Pues sí, la verdad es que algunas de ellas muy llamativas, muy reseñables, pero sí, sí, la cifra es muy aproximada, es esa.
250, por lo tanto, Eli, fíjate, fiestas ilegales, no sé si en locales, en edificios particulares, en pisos que se alquilan.
Pues ha habido de todo, hemos tenido pisos, hemos tenido en este sábado más locales, pero con un denominador común que está siguiendo pues un poco el usuario, digamos un poco el seguidor de estas fiestas, tanto el que organiza como el que participa en ellas, que es una dinámica de ocultamiento, es decir, la táctica consiste para ellos en que no se entere el público exterior, no se entere el resto de la ciudadanía ni la policía, por supuesto, de lo que están haciendo, y para eso pues tapian, cierran ventanas, las tapan, se ocultan, como en el caso de una de las fiestas en que hemos intervenido, que ha habido que tirar tres puertas para entrar al local, de forma que la primera dinámica es ocultación para que nadie se entere. Los policías nuestros tienen que sacar a gente ocultos en habitaciones, debajo de camas, en fin, en recintos donde antes pues era impensable actuar, y con otra dinámica que, o sea, con otra característica que cada vez lamentablemente más cierta, es que no tienen ningún requisito de seguridad. Son lugares muy inseguros y donde en algún momento, pues si no intervenimos, puede pasar alguna desgracia.
¿Y el perfil de los asistentes habitualmente es el de jóvenes que tienen entre 20 y 30 años?
Sí, el perfil nosotros que venimos detectando más o menos es de 20 y pocos a 30 y pocos años.
Conocen muy bien ya todas las tácticas, ¿no? Por lo que me está diciendo José Luis Morcillo, así que intentan esquivar a la policía de cualquier manera. Primero con esas puertas, ¿no?, que bloquean la entrada y que suponen un problema de seguridad para las propias personas que asisten a estos festejos.
Efectivamente, ellos conocen la responsabilidad que incurre y por eso se esconden, o sea, por eso eluden la intervención policial y tratan de ocultarse. Efectivamente, conocen también que se les sancionan porque no hay ningún problema a la hora de denunciarles, y conocen perfectamente, a día de hoy yo creo que no hay nadie que participe en esas fiestas que no saben lo que puede incurrir, y la responsabilidad administrativa de momento es grave. Y otra digamos consideración que queríamos lanzar, es posible que muchas de estas personas, el último contacto que tengan con la administración antes de ingresar en el hospital sea la policía municipal,
¿Qué sanciones se han impuesto este fin de semana?
Pues se han impuesto desde leves hasta muy graves por organizar la fiesta, por supuesto esas caen para el organizador, y todo el mundo, como ya venimos repitiendo, se va con un mínimo de 3 o 4 denuncias, es decir, mascarillas, hora en la que no deben estar en ese evento que están, agrupación de más de 6 personas, fumar en la mayoría de los casos, más luego otras derivaciones de tipo penal si encontramos algún tipo de sustancia estupefaciente o menores, como también ha sido el caso.
¿Y en número, en cuántas estaríamos, sanciones?
Pues este fin de semana solamente estaríamos hablando de cerca de 1.600 denuncias, por todos los conceptos.
Una de las fiestas más curiosas con las que se ha encontrado la Policía Municipal este fin de semana estaba situada en la calle Espejo, si no me equivoco, en un local muy cerquita del Teatro de la Ópera, ¿no?
Efectivamente, era una antigua tienda de venta de instrumentos musicales, reconvertida, no sabemos por qué procedimiento, lo estamos mirando, en una vivienda turística, pero cualquiera que haya visto las imágenes y, por supuesto, por el informe que nos da los servicios nuestros que hemos tenido allí, es una vivienda que no reúne ningún requisito de ningún tipo, y mucho menos para ser vivienda turística, a no ser que se trate, como el caso, de sacarle un rendimiento económico para hacer estas fiestas que no tienen razón de ser en este momento.
¿Cuántas personas se encontraron allí, por curiosidad? No sé las dimensiones de este lugar.
Pues son unas dimensiones en un dúplex relativamente pequeño, estaremos hablando de no más de 100 metros, y cerca de 70 personas, adultas, más 11 menores. Y estamos hablando de las 2 de la mañana.
Hay otro lugar que también nos llama la atención en esta jornada, está en el distrito de Chamberí, en la calle Covarrubias. ¿Allí qué se ha encontrado?
Pues ahí se han encontrado cerca de 20 personas, creo que eran concretamente 16 o 17 personas, sin querer abrir a la policía, con fiesta en el interior y ha habido que entrar en el local por otros medios. Y entonces, bueno, pues efectivamente, vuelvo a repetir, los patrones que nos encontramos son ocultamiento e intentar ocultar a todos, a todas luces la fiesta, porque conocen la responsabilidad que incurren.
¿Estas fiestas se escuchan desde el exterior? ¿Es el vecino el que avisa?
En muchos casos son vecinos que avisan y en otros casos, si no hay ruido, como es lo que intentan evitar, pues el trasiego de personas simplemente las denuncia. Y por otra parte, luego hay indicios en los que muy razonablemente se sospecha que hay fiesta allí y, bueno, pues son los indicios en los que nos basamos para poder intervenir. Normalmente no se falla casi nunca.
¿Y las personas que acuden a esos eventos tienen que presentarse con alguna información secreta que llevan, algún código? ¿Qué es lo que se ha averiguado?
No, pues en principio debe de haber algún sistema, normalmente por redes o por llamada telefónica muy restringida, pues para que vayan a ese sitio, porque cada vez lo cierto es que cada vez son menos. Es muy raro que nos encontremos fiestas de este tipo de más de 70, 80 personas. No llegan a 100, al principio era más habitual, con lo cual entendemos que el sistema de llamada cada vez es más restringido, más suyo, y efectivamente entiendo que más íntimo para ellos. Pero es igual, si hay que denunciar, se les denuncia a todos exactamente igual que si lo hicieran de otra forma.
Pero no decía si la forma de acceder es con algún código, alguna palabra secreta, para que se sepa que esa gente tiene el control sobre esa fiesta, o eso creen ellos.
No es tanto, tan digamos así, tan elaborado, sino simplemente ellos intentan juntarse de forma que no se perciba su presencia, pero siempre se percibe, lamentablemente siempre se percibe.
¿Gente que vive en Madrid? ¿O se ha detectado incluso que viene de fuera gente a estas fiestas?
Bueno, hemos encontrado un patrón muy definido que viene de Madrid normalmente y se les denuncia por zonas que vienen de zonas de donde no deberían salir. Esto es lo que hemos hablado, que para Policía Municipal es un control en diferido de las zonas básicas de actuación, de las zonas básicas de sanidad, de una zona de la que no se debería estar, mucho menos pueden estar en una zona, en otra, de la que proceden, que no deberían de salir, como digo, a una hora en la que no deberían estar, en un sitio donde no deberían estar. Ese tipo de controles se hacen también, pero es un perfil mayoritariamente madrileño, nacional. En algún caso muy raro vienen de alguna otra provincia de fuera, por lo cual también se denuncia, y en algún caso nos hemos encontrado algún súbdito extranjero también.
Pues muchísimas gracias al comisario principal de Policía Municipal, José Luis Morcillo, por abrirnos las puertas esta vez de esta jefatura.
Muchas gracias, un placer a vosotros.
Eli, pues aquí están los datos preocupantes, sí. Pero la policía pues actúa, sí. Y eso es lo importante, y los vecinos pues que siguen alerta, porque en cuanto escuchan algo se dan esos avisos.
Pues a ver si es verdad que los avisos sirven para algo, aunque aquí en el fondo lo que está es la responsabilidad de cada uno, que es algo que decimos mucho, pero que por lo visto algunos no terminan de entender. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso. Alfonso es vecino de una de las zonas donde se han estado celebrando este tipo de fiestas. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Creo que vives en la calle San Bernardo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, calle San Bernardo número 87.
Bueno, y en un bloque de vecinos donde la mayor parte de los pisos no son de personas que viven ahí habitualmente.
Efectivamente, aquí es una casa antigua en la que quedamos tres vecinos, para ser exacto, de los que vivíamos antes.
Bueno, ¿el resto de los pisos a quién pertenece?
Pertenece a una empresa que se llama Roisa.
Ya.
¿Y bueno, no sé si pertenecen, pero es la gestora de estos pisos.
Bueno, que me imagino que que hasta ahora los estaba alquilando a turistas o a personas que estaban de paso.
Efectivamente, hasta la pandemia, hasta la llegada de la pandemia, eran pisos turísticos normales, que la gente iba por el día y dormía aquí por la noche.
Ya.
No había, salvo los días así de partido de fútbol y tal, no había jaleo.
Ya, pero con la pandemia parece que sí hay algún jaleo que otro, ¿no?
Con la pandemia esto se ha vuelto una discoteca, toda ella, todos los pisos. O sea, no se alquilan más que para fiestas. Muy poquitos turistas,
ya.
gente que viene de normal, pero vamos, estamos todos los fines de semana de fiestas.
Pero esto, Parece una locura, Alfonso. Quiero decir, esto está absolutamente prohibido. Me imagino que ustedes, los tres vecinos que quedan, bueno, pues llamarán a la policía cuando escuchen este tipo de cosas.
Sí, claro, llamamos a la policía. Bueno, y la policía tiene todo tipo de comportamiento. O sea, en primer lugar, en general, pues antinoperantes. Pues como son pisos que los tienen alquilados, pues no pueden tirar la puerta para entrar a ver quién está dentro.
Yeah.
El otro día había una fiesta aquí de 21 personas.
Madre mía. Ah,
bien, pues la policía llega con un sonómetro. Y claro, mide el ruido y basta que se diga que la policía, pues para que no se oiga por una mosca.
Ya. Yeah.
Y a continuación, pues el señor del sonómetro está ahí un rato, como no se oye nada, se va. O llega la policía y como no les abre la puerta, esperan 20 minutos, esperan un cuarto de hora y se marchan.
Uh-huh. O sea que
y no se les ocurre preguntar a la empresa quién tiene alquilado los pisos.
Claro.
O sea que no es únicamente una responsabilidad de los señores que están dentro, que no tienen ni la mínima conciencia de lo que están haciendo. Es un problema de que se están alquilando pisos por una noche. Cuando generalmente estos pisos deberían de ser pisos que se alquilasen por varias noches. Yo no sé si esto será ni siquiera legal, que se alquile por una noche.
Ya, pues no, desde luego no sé si es legal o no, Alfonso, pero lo que no tiene es ninguna lógica, que en un tiempo como el que estamos viviendo, donde hay una serie de restricciones que yo creo que están clarísimas, otra cosa es que la gente no quiera hacer caso, pero que están clarísimas, donde están prohibidas las reuniones de más de 6 personas, donde en muchos lugares de Madrid no se puede ni siquiera ir a una casa de visita que no sea la tuya propia. Que esté ocurriendo esto y que no se pueda hacer nada, que llegue la policía y que como no abren la puerta, pues no pueden entrar y no pueden tomar medidas. Que lo único que se haga es medir el ruido. Cuando avisan que son policías, se deja de hacer ruido. Y que estén ustedes padeciendo, me imagino, y pensando en que en cuanto llegue el buen tiempo, esto se puede acentuar, claro.
Temblando, porque claro, en cuanto llega algún tiempo, aquí tenemos que abrir se tienen que abrir la ventana, y si esto es un patio de luces, que es como una caja de resonancia.
Ya.
Y en el momento que empiece el buen tiempo, aquí no va a haber quien pare.
Ya.
Es que son fiestas, además, que traen sus luces y sus cosas, y sus teclados, y sus.
O sea, que
músicas.
Están perfectamente montadas, vamos, como una discoteca ambulante.
Sí. Abre, que aquí no hay nadie y tal, se dan claves y no sé qué. Y hasta ahora hemos tenido, como decía el policía que ha hablado antes,
sí.
Personal nacional, de chavales que son de colegios mayores, que supongo que los colegios mayores no le dejan hacer fiestas,
claro.
Que se hablan, yo de veterinaria, tú de no sé qué, pues pasar. En fin, súbete a la fiesta. Pero
ya.
Ahora hemos detectado ya turistas franceses mayoritariamente.
Uh-huh.
O sea, que hay algún piso que se ha vuelto esto. Los supermercados aquí están llenos de franceses, vamos, los mercados de esto. En fin.
Claro, y así ustedes, hombre, no me extraña, están asustados, me imagino, agobiados y en un sin vivir, porque no se puede vivir así, evidentemente.
Claro, la empresa da buenas palabras.
Bueno, ya.
La empresa, responsables de responsables, altos responsables, no ha venido ninguno. Los que tienen aquí, pues muy buenas palabras. El colmo es que ya, como es anónimo el alquiler,
yeah.
Incluso hay un buzón para dejar las llaves cuando se van.
Uh-huh.
El hecho es que tienen, pagan una fianza.
Ya. Yeah.
O sea, una fianza de 200 euros, me parece que tengo entendido que es.
Sí.
Y si meten jaleo, si llaman a la policía, se quedan sin la fianza.
Ya.
Entonces, claro, tú llamas a la empresa dice, llama a la policía. Llama a la policía que yo me quedo con la fianza. Y además del alquiler, me llevo la fianza y tú te llevas el ruido.
Ya.
Esta es la situación en la actual.
¿Cómo dice usted que se llama la empresa, Alfonso?
Roisa.
Bueno, está bien saberlo y decirlo, además. A ver si alguien pone freno a todo esto con los armas legales que tengamos a nuestra disposición, porque luego nos encontramos, de verdad, con un montón de obstáculos cuando se intentan aplicar las leyes. Pero bueno, aquí queda dicho, estamos hablando de la calle San Bernardo de Madrid y veremos, a ver, por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible, Alfonso, para que ustedes puedan vivir un poquito más tranquilos.
Pues no sabes lo que te lo agradezco. Ya te digo que aquí estamos todos temblando, porque no soy solo yo, es la casa de al lado.
Claro.
Como estos son patios de luces y son patios que dan a patios, pues estamos todos los vecinos alarmados de que esto se vuelva, vaya en un increscendo, que es lo que está pasando.
Ya.
O sea, bueno, que no solo no para, sino que cada vez estamos peor.
Cada vez vamos a más. Alfonso, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, le deseo mucha suerte y lo dicho, ¿eh? Vamos a trasladar específicamente lo que ocurre en este número determinado de la calle San Bernardo, a ver qué es lo que se puede hacer, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, no sabe lo que se lo agradezco.
Un abrazo muy fuerte, Alfonso.
Igualmente, muchas gracias.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cartas de amor, traigo cartas de amor, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor.
Acabamos de celebrar San Valentín y hay un concurso que nos ha gustado mucho. Es un concurso, como dice Luis Aguilé, de cartas de amor. Lo organiza el Ayuntamiento de Valdemoro y tiene un título muy bonito: Los mayores también amamos. Bueno, pues bajo este título, un año más, y ya van 26, se ha celebrado este certamen en el que participan personas con experiencia por su edad, con un grado de veteranía, y que ahí compiten por ser los mejores escribiendo cartas románticas. Bueno, pues Juan Ignacio Perucho ha demostrado que le sobran dotes y se ha alzado con el primer premio en la categoría local. Juan Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena y felicidades.
Vale, muchas gracias.
¿Cuántos años tiene Juan Ignacio?
83.
Bueno, y creo que no es la primera vez que se presenta al concurso, aunque sí es la primera vez que lo gana.
Sí, no, lo gané hace 2 años.
Ah, también. Sí.
Este concurso, cuando ganas, como por ejemplo este año, hasta dentro de 2 años no nos dejan volver a participar.
Ah, o sea, claro.
Que ha sido como si hubieran sido 2 consecutivos.
2 seguidos, o sea que vamos, es usted un mago, es usted como Cyrano de Bergerac, pero en versión Valdemoro. Vamos, que escribe usted unas cartas de amor fantásticas.
Bueno. Son sentimientos profundos, que yo digo que para escribir cartas de amor hay que tener amor con mayúsculas, porque es un sentimiento que nace del corazón y se nota si lo que escribes es fantasía o es un sentimiento profundo.
Claro, en su caso, Juan Ignacio, tiene usted una musa, que es su mujer.
Sí, mi mujer, yo la tengo con Alzheimer desde hace varios años y todo el tiempo lo tengo que dedicar a su cuidado. Yo he tenido que renunciar a muchas cosas, pero lo que no puedo renunciar es al amor, que es lo que te hace superar estos reveses que te da la vida.
Claro, 63 años juntos, claro. Y todavía muchas cosas que decirle, ¿no?
No, cuando ella me dice, es que yo ya no valgo para nada, yo la digo, aunque ya no lo entiende, que le estamos devolviendo el cariño y sacrificio que ella hizo por todos nosotros.
Ya. ¿Ha firmado usted, se ha presentado este concurso con un alias, con el Charro? ¿Por qué ese alias?
Porque soy de Salamanca, vamos, de un pueblo de la provincia de Salamanca.
Uh-huh.
Y la anterior la hice con Miguel, que eran las iniciales de mis nietas, Irene y Lucía. Y entonces en esta he cambiado el seudónimo por Charro, que ya digo, por ser procedente de Salamanca.
Uh-huh. Juan Ignacio, usted no se ha dedicado profesionalmente a escribir. ¿A qué se ha dedicado usted?
¿Cómo no lo he entendido?
¿En qué ha trabajado usted? Porque me imagino que ahora estará jubilado.
He sido y sigo siéndolo guardia civil, porque el guardia civil, si muere, sigue siéndolo.
Pues es verdad. Pues fíjese, un guardia civil ganando un concurso de cartas de amor, que ya sé que es una tontería, pero parece como que son ustedes como muy serios, ¿no? Como, sí. Como no tan emotivos.
Sí, no, pues ya le digo que... lo que más me gusta es escribir en poesía. Entonces, aunque las cartas y todo ello se hace en prosa, que es preceptivo que se haga en prosa, a mí siempre me sale la pena de verso, de la rima, sobre todo la rima.
Juan Ignacio, le voy a pedir que me espere un poquito porque tenemos que dar paso a las noticias, pero si le parece bien, después de las noticias me empieza usted a leer un poquito esa carta con la que ha ganado, ¿de acuerdo?